presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terrafirme y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este día miércoles 11 de noviembre del año 2020, Estamos excepcionalmente en los estudios de Radio Duna junto a Matías del Río. Esto está pasando demasiado seguido,
sí.
No es muy agradable, en fin. Bueno. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Tú, por suerte, me encanta verlos en persona, a los dos juntos, Matías,
tú,
hola.
Tú por suerte tienes la distancia, tú mantienes la distancia que corresponde, digamos.
No escucho a Consuelo, que
no. ¿Por qué? ¿Y tú me escuchas ahí, Nico?
Yo te escucho impecable.
Fuerte y claro.
Lo que pasa es que hay un problema con el audífono, Matías. Es que no estaba conectado tu audífono, Matías.
No. Ya, bueno, entremos en materia mientras...
Oye...
mientras Matías se conecta.
Se conecta, sí.
Gracias, oye, José, por apoyar con la logística.
La José siempre está al pie del cañón. Oye, bueno, un saludo, no sé, una consideración respecto al estado de salud del senador Alejandro Navarro. Entendemos que en el día de ayer sufrió un problema cardíaco. A mí me han comentado que se trata de un infarto, que probablemente tenía que ser operado anoche de bypass, tenía que ser operado bypass coronario, entiendo, pero no tengo mayor información más que lo que se supo anoche y lo que publica hoy día la prensa. Así que, bueno, le deseamos un pronto restablecimiento al senador Alejandro Navarro.
Mm. Oye, sí, y un saludo. A los 83 años murió el tanque
sí, Campo. Carlos Campos. Sí.
Carlos Campos, la leyenda de...
En el hospital de Ovalle, estaba muy complicado hace bastante tiempo.
Integrante histórico del Mundial de Chile 62, un delantero clásico de la U, el tanque Campos. Así que saludo a su familia y a la hinchada de la U.
8-6. Bueno, yo tengo la sensación, a ver, no sé si alguien encontró, no sé si alguien encontró algún economista, analista, o cualquier persona que no estuviera, casi cualquier persona que no estuviera imbuido de la condición de parlamentario, o sea, que no fuera parlamentario, que encontrara que el segundo retiro del 10%, eventualmente el tercero, son un único, son una buena noticia y son algo bueno para Chile. El tema práctico es que fue una mayoría abrumadora de parlamentarios los que votaron a favor. Y básicamente yo tengo la impresión de que quienes votaron a favor, y esto es una opinión que ustedes pueden no compartir, tienen todo el derecho, lo hicieron pura y exclusivamente porque la gente lo quería. Porque hubo una encuesta, la encuesta CADEM, que un 85% de la gente quería el retiro, aparentemente, y la sensación ambiente era que lo quería. Y por lo tanto, si la gente lo quería, la gente lo tendrá. Es decir, si la gente quiere circo, tiene circo. Y eso tiene que ver con que, muchachos, en menos de un año hay elecciones. Muchachos, no corran el riesgo de perder... de perder un voto que sea. Van a estar muy escasos, va a votar mucha gente que nunca había votado, así que, muchachos, no corramos riesgo. La gente lo quiere, la gente lo tiene. Yo tengo la impresión que en la lógica, y aquí yo hago mucho más responsable a los parlamentarios de Chile Vamos que a los parlamentarios de oposición, yo tengo la sensación de que si esto sigue así, mejor pongamos terminales computacionales en algunos lugares y eliminemos el Parlamento. El Parlamento es el lugar justamente en el cual un grupo de personas, a las cuales nosotros elegimos, que le entregamos nuestra fe, le traspasamos nuestra ciudadanía, nuestra capacidad constituyente, se la traspasamos a ellos, y ellos tienen que ponderar lo que es mejor para el país y no necesariamente lo que la gente quiere. Porque si tratara lo que la gente quiere, el Parlamento tendría sencillamente que legislar de una manera completamente distinta en prácticamente todas las materias que hace. Es el lugar en que se junta El país se junta a la República y resuelve los problemas con altura, resuelve temas con altura de mira. Es lo que ayer no ocurrió en el Parlamento. La verdad que es bien impresionante. A mí la lógica de, mire, este es un problema del gobierno, yo seré parlamentario de gobierno, pero yo no estoy dispuesto a pagar los costos, nos lleva a una situación patética. Yo en lo personal declaro, no sé si sirve de algo, e insisto, de nuevo estoy hablando de lo personal, que no sería capaz de votar por un parlamentario, en ninguna condición por un parlamentario que haya votado favorablemente el primero y con todo el segundo.
¿Te va a costar encontrar entonces uno? No sé cómo estás en tu distrito.
Estás como
no, en mi distrito bien.
Estás como ese jefe que yo tuve.
Vives en las tres comunas, supongo.
Claro. Pero ahí
En ese distrito, en esos distritos hubo varios,
Sí, pues
Undurraga.
No, Undurraga votó en contra.
Por eso. Que tus posibilidades, si es que ese es un factor.
No, Guillermo Ramírez. Undurraga. Ahora, fue en salida, que entiendo que por ahí votó a favor o se abstuvo. Sí, es variopinta la cosa. No te preocupes. O sea, hay uno que yo sé que no voy a votar nunca y que eventualmente podría ser.
Pero estás como ese jefe que tuve yo, que te contaba.
Porque el otro es Tomás Hirsch,
que ante el despido de una persona por razones de indignación, sí, dijo: no lo queremos ver nunca más en este lugar. Salvo que lo necesitemos.
Sí,
no voy a votar nunca por este, salvo que el otro sea peor.
No,
la votación.
No. Si es para presidente, podría ser. Para diputado, no voto.
Ya.
No, eso es taxativo. Pero oye, ¿a quién le importa lo que yo vaya a hacer?
Sí, un voto más, un voto menos, sí. No. O sea, esa es la contabilidad que hacen, yo creo que al final. ¿Consuelo?
Sí, pero eso es en el bello mundo de la teoría.
Sí.
Y entonces tú dices, no, la culpa no es del gobierno. Bueno, entonces, ¿qué alternativa tienen los parlamentarios?
No, digo que la culpa no sea del gobierno. No, o sea, yo creo que la responsabilidad que tiene aquí el ministro Monkiewicz es brutal. ¿Ustedes lo escucharon con la Mónica el viernes pasado? O sea, yo parlamentario de gobierno escucho al ministro Monkiewicz aquí en Duna el viernes pasado y digo, oye, ¿me están dando permiso para votar a favor, po? No. O sea, perdón. No.
Yo la verdad es que planteaba la responsabilidad del gobierno no solo respecto de darse cuenta del tsunami de votos que venía a favor de la iniciativa, sino de lo que hemos hablado varias veces, del realismo. Es decir, bueno, ¿qué puedo hacer frente a esta situación? ¿Cuál es el, entre comillas, mal menor? Y quizás qué de bueno podría sacar de esta situación para avanzar en una reforma de pensiones como la gente, donde todos van a tener que ceder y donde después de una votación como esta, los planteamientos del Ejecutivo quedan todavía más debilitados que lo que estaban al comienzo. Entonces, yo sí le atribuyo responsabilidad al gobierno también. No quiero eximir a los parlamentarios, pero ¿qué alternativa tienen?
No, o sea, insista en si que yo...
Toda la situación que tú describiste.
No insista en que yo estoy eximiendo al gobierno.
Del parlamentario. Porque,
no, pero es que Consuelo, tú partes de la base que yo estoy eximiendo al gobierno. Y no estoy eximiendo al gobierno. El gobierno se equivoca. El gobierno cree, por ejemplo, que puede negociar la reforma previsional a cambio del 10%, cuando va a hacer la reforma y el 10%, y no va a sacar la reforma. El gobierno se equivoca en las señales que le entrega a sus propios, que le entrega a los parlamentarios. El gobierno se equivoca pensando que tiene alguna capacidad de negociación. El gobierno se equivoca pensando que va a poder legislar algo de aquí hasta fin de su periodo. Se equivoca brutalmente, no, Consuelo. No insista. No estoy excusando al gobierno. Creo que el gobierno es, no sé si el primero, pero es un gran responsable de lo que ocurrió. O sea, no, por favor, no partas de esa base.
Bueno.
Oye, no, pues que esa era la base, de tu argumentación, porque eso lo perdona.
No, es lo que escuché, bueno, sí, es lo que entendí cuando básicamente decía que estaba todo en la cancha de los parlamentarios. Pero, creo que los parlamentarios de Chile Vamos, al final, cuando todos se van sumando uno tras otro, por diferentes razones, ya no tienen otra alternativa cuando están un año de las elecciones.
Sí tienen.
Yo giraría levemente el análisis hacia los técnicos. A mí lo que me ha sorprendido es los técnicos que al final, y políticos también en general, donde el argumento que se está utilizando, a mi parecer, es falso, es mañoso. El argumento de el gobierno llega tarde. Porque puede ser cierto que sea falta de oportunidad de las medidas paliativas a la crisis social y económica. Puede ser totalmente cierto. Pero no es cierto en tanto y cuanto el segundo retiro es exactamente igual al primero. Y la situación económica no es igual ahora que hace 3 meses. Porque se han recuperado 300.000 empleos. Porque tenemos un IMASEC de una actividad económica y una proyección que es distinta. Sea como sea, la foto de hoy, la foto de hace 3 meses y la foto que va a haber en diciembre, que es cuando probablemente se pueda liberar el 10%, va a ser completamente distinta. Entonces, que yo vea economistas, que vea técnicos y que vea políticos que no sean capaces de discernir, ok, retiremos algo porque se necesita, porque el gobierno llegó tarde. Listo, ¿dónde firmamos? Firmemos todo. Pero si es por esa la razón, porque el gobierno ha llegado tarde con ayuda social y económica, vamos a aquellas personas que efectivamente lo necesitan. No sé si se entiende el punto. Aquí es al voleo, es exactamente igual, es 10% exactamente igual, en letra chica cuando hay que... Letra chica le llaman a los impuestos cuando hay que pagar impuestos a las personas que tienen ingresos suficientes para pagar impuestos. Es decir, no digan que es porque se le quiere ayudar a la gente, porque aquí no ha habido un discernimiento claro a quiénes se le tiene que ayudar, incluso sacando de la AFP, incluso superando esa barrera. No es verdad. Lo que se está tratando de hacer aquí es no quedar mal, es en otro grupo de personas pulverizar, verbo que utilizó el diputado Silver ayer, el sistema de pensiones actual, y entonces no digan que se ayuda a la gente porque están mintiendo. Tenemos que hacer como lo hizo el propio Fox, cuando a la propia vocera de Trump le cortó el micrófono y dijo, ¿sabe? Cuando no haya evidencia, mientras no haya evidencia, nosotros no seguimos transmitiendo lo que usted dice. Mientras usted siga mintiendo, yo no sigo transmitiendo lo que usted dice. Eso es lo que hicieron las cadenas norteamericanas este fin de semana. Mientras sigan diciendo que esto es solo por ayuda a la gente, no es verdad, porque se le está permitiendo sacar plata a gente que no se le ha disminuido el sueldo. Por lo tanto, ese es un argumento falso. Así de simple, falso. No hay evidencia.
Sabemos que gran parte de las personas además declaraban, eso sí, que era el por si acaso que comentábamos.
Es que es otra cosa, el miedo, que también yo lo he visto. Yo conozco gente que ayer sacó su primer 10%, se había negado a sacarlo, y cuando ve este segundo dice, no me queda otra que sacarlo y ponerlo a buen recaudo. Entonces vamos a generar el sistema de pensiones, no solamente lo vamos a empobrecer, como decía David
Brown. Pero miedo a perder el empleo de todas maneras hacia adelante, no solo miedo a que, no sé, sí, pero no quiero ni decir la palabra de lo que podría pasar con el sistema de pensiones a futuro.
Bueno, eso es lo que digo yo, que el terrorismo que se instala sobre el sistema de pensiones, que es razonable, porque hay gente que ha ahorrado por 20, 30 años que dice, perdón, yo no me voy a jugar.
Sí, Matías, pero hay un montón de gente que saca la plata, aunque no haya perdido su trabajo, porque dice, no lo vaya a perder, entonces mejor tengo esta plata por si acaso.
Sí, pero es que esa plata...
Eso era lo que decía la encuesta Academia el lunes, no sí. Lo estoy diciendo yo. Eso era una descripción de lo que respondían las personas.
Pero si no es contradictorio lo que están planteando, pero sí, el punto... Pero también, esa gente también sabe que la puede sacar, que tiene un año, lo puede sacar hasta julio. El primer 10% lo puede sacar hasta julio, y el segundo lo va a poder sacar hasta diciembre del próximo año. Entonces lo puede sacar y entretenerlo bajo el colchón y tenerlo ganando algún interés en la AFP, mejor. El problema es que la gente, yo ahí tengo la sensación de que también, y no, uno no puede tapar el sol con un dedo, hay gente que piensa que se los van a quitar.
Ayer hablé con una persona que me dice, yo me negaba a sacarlo. Y ayer lo sacó. Sí. Y le dije, ¿por qué lo sacaste ayer? Una persona. Me dijo, porque como está tomando el rumbo que está tomando y el ritmo que está tomando esta discusión y para dónde yo veo que van, yo voy a ponerle buen recaudo en la cuenta 2. Y le dije, bueno, pero llegado a ese momento tan extremo, la cuenta 2 también va a sufrir. Sí, me dijo, pero en la cuenta 2 yo tengo una capacidad de liquidez mucho más rápida. No dependo de una ley, sino que la puedo retirar cuando yo quiero. Y si yo veo que alguien el día de mañana, en la locura en que estamos, plantea pegarle un manotazo a lo que quede de AFP o a la cuenta 2 o a la PB, no sé, pues esa locura total... bueno, yo veo que alguien ingresa ese proyecto al Parlamento eventualmente y yo saco inmediatamente en 4 días mi plata de la cuenta 2. O sea, vamos a tener que ponerle corralito a la AFP. Estamos en corridas bancarias en el sistema de pensiones. Pues esto es demencial. Y esto con parlamentarios de todos los sectores estableciendo una corrida bancaria que va a desbancar un sistema y le vamos a desfalcar o empobrecer en 35 mil millones de dólares al sistema de pensiones, no al de AFP, al de pensiones.
La reflexión de ayer de David Bravo me hizo mucho sentido. Perdona, Consuelo.
Sí, es que es verdad, estamos en el día después y corresponde que uno insista en estos puntos que estamos haciendo, pero creo que la pregunta importante es, Ok, hay algo que se puede hacer en el Senado, hay un curso que corregir que sea razonable, hay algo que se puede hacer para evitar el siguiente 10%.
Yo te lo pongo de siguiente manera, respondiendo a esa pregunta.
Porque todo lo que estamos diciendo, yo siento que es verdad, con algunos énfasis, exageraciones más o exageraciones menos, puntos más, puntos menos, en fin, no necesariamente estamos de acuerdo en todo, pero sí en no desmantelar una cosa cuando ni siquiera tienes idea de cómo vas a construir otra. Y esa es la pregunta que yo creo que se tiene que hacer todo el sistema político y en particular el gobierno.
¿Pero qué el gobierno, Gonzalo? Ahí me pierdo un poco, no quiero defenderlo, aclaro. Pero ¿por qué el gobierno? Si el gobierno no tiene capacidad legislativa alguna.
Bueno, entonces no sé quién se puede hacer la pregunta, porque si no hay ningún liderazgo...
Yo bueno, poner, es que esa es la contratación dura.
En un escenario real yo lo voy a poner. Si el otro argumento...
Creo que uno no puede renunciar a...
Pero si no vas a lograr nada... Bueno, está bien. Sí, no debería renunciar.
O a liderar, tratar...
Sí, tienes toda la razón. Sí,
mira, si está lleno de gente inteligente que está siendo derrotada quizás en lo político, pero siempre hay caminos.
Pero hablando de realismo político, que tú planteas, que yo también creo que hay que hablar así, porque las cosas no son como uno cree que son, sino como son. Si el argumento es que el gobierno llegó tarde, de manera no oportuna, con ayuda a las personas, ¿ok? Démoslo por bueno. O sea, cada vez que el gobierno llega tarde, según la libre opinión de cada persona, se permite sacar un 10%. Vamos, primer, ya, segundo 10%. En el tercero, ¿alguien se imagina, y aquí libertad total, alguien que pare el dedo, quien crea que en algún momento la oposición va a decir, ante cualquier medida posible, sí, el gobierno ahora llegó bien? Ah, entonces ya. Entonces, dado que ese era el factor para decir sí o no, entonces este tercero o cuarto retiro no lo voy a votar, porque en realidad el ministro Briones esta vez llegó de manera oportuna y suficiente con recursos para las personas que lo necesitan. ¿Eso alguien lo ve posible? Yo no paro el dedo porque yo no veo posible esta oposición. Como no vi la oposición anterior al gobierno de presidenta Bachelet aceptarle nada respecto al proceso constituyente. Esto no es un problema de derechos de izquierda, es de una rotura, de una fisura, de una división tremenda. La estamos viendo en el Perú, la estamos viendo en Estados Unidos, la estamos viendo en el mundo, que si la gente razonable no se une, vamos a seguir en esta división y en esta fractura enorme. No es posible, creo yo, salvo que ustedes piensen distinto, que haya alguna posibilidad de que una oposición en este momento estime que el gobierno de turno lo está haciendo bien. Entonces, esa es la razón, vamos a llegar al décimo 10%.
Pero no estuvimos tan lejos, esas cosas pasaron en Chile al revés, en el sentido que tú planteas. Yo recuerdo el caso Mopcate, cuando, ¿tú te acuerdas que uno de los mejores, y para mí el mejor columnista de Chile, dijo que tenía dudas si en pocos meses nos iba a estar hablando de impeachment respecto al presidente Lago, cuando se desencadena el caso Mopcate? Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? El entonces presidente de la Conferencia de la Producción y el Comercio, o la Sofofa, no me acuerdo, Juan Claro, el presidente de la UDI, Juan Pablo Longueira, el ministro de Interior, José Miguel Insulza, armaron una verdadera cruzada y resolvieron lo que podría haber sido una crisis terminal. Es decir, y hoy día el gobierno del presidente Lago ha hablado con uno de los mejores gobiernos de la historia de Chile, probablemente. Y finalmente, o sea, lo que pasa, no estamos tan lejos. ¿Eso pasó hace cuánto? ¿20 años?
Sí,
y 20 años ayer, perdóname, 20 años ayer. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde nos perdimos? Entre medio. O sea, uno se acuerda de, o sea, ¿tú te imaginas hoy día un episodio como cuando Ricardo Almazábal inscribe mal la lista parlamentaria de la Democracia Cristiana y Longueira presenta una ley que es que en pocos días permite que se amplíe el plazo y la Democracia Cristiana puede presentar una lista y gana una cantidad importantísima de parlamentarios en esa elección? ¿Tú te lo imaginas hoy día?
Nosotros ponemos los ojos blancos de lo que pasa en el Perú y Argentina en los últimos 20 años
con
un cinismo. ¿Y qué es lo que nos impresionaba de Perú y de Argentina? Que en Argentina le pegaron el manotazo a la FJP y que en Chile eso es imposible de pasar, y que en Argentina caían los gobiernos.
¿Y en Perú?
No, en Argentina también.
También.
Argentina dos cosas.
Cinco presidentes en tres días.
Tal cual. En Perú permitieron sacar el 90% de la AFP. Y han caído los últimos dos presidentes, y los últimos cinco presidentes están perseguidos por la ley y tienen que arrancarse el país. Y las dos cosas, las destituciones en nuestro país, que la versión más light de Chile son las acusaciones constitucionales, y los retiros de la AFP, son dos cosas bastante parecidas, atenuadas todavía, pero es un tema de tiempo y el camino, que si no paramos ahora a la razonabilidad. Y aquí hay una oportunidad tremenda para los políticos que aspiran a hacer algo el próximo año y a presentarse. si no hay alguien que le pone, porque estamos bailando al ritmo de la diputada Giles, disculpen que le ponga nombre y apellido y me carga, que tiene derecho a poner la música. Lo que no nos pueden obligar es a bailar esa música. Y eso es lo más complejo, que es apuntar con el dedo y decir, ahora vamos por el ministro Briones. Esas son las amenazas de Trump.
Eso es Trump.
No era que nos gusta Biden, más allá que seas demócrata o republicano, porque nos gusta el tono Biden, un tipo que une, que convida, que dice que quiere ser líder de todos, y que lo que el mundo hoy día está aborreciendo es el tono Trump, más allá de sus políticas, el tono Trump de que acusa, de que divide, de que no acepta. Lo que hace Pamela Giles es lo más parecido que yo he visto a la división, a la amenaza, a decirle que si no me gusta el tono que usa Briones en una discusión, lo voy a acusar constitucionalmente. No sé, a mí la política de las amenazas en el país en que yo vivo, a mí no me gusta. Yo sé que corro serios riesgos, digamos, de ser capotero el día de la tarde, me da lo mismo, ¿eh? Pero ¿por qué seguimos viviendo con miedo? ¿Por qué? Ese es el punto.
¿Consuelo?
Bueno, ¿y esto se va a aprobar entonces en el Senado? Volviéndolo concreto.
¿Te acuerdas?
Antes quiero mencionar una cosa. El presidente Piñera viene en una entrevista en el diario El Mundo, ya sí, hecha por John Mueller, chileno que trabaja en Radio Pauta también, que trabajó tantos años en El Mundo. En el diario El Mundo me refiero. Y le hacen la pregunta sobre el retiro de las platas de la AFP y dice, bueno, que el gobierno se ha planteado que la prioridad es mejorar las pensiones, que hay una reforma que está en discusión. Y básicamente dice, como estamos en año electoral y esto es popular, algunos de nuestros parlamentarios aprobaron la idea. Es discutible lo que han hecho los parlamentarios, dice el presidente Sebastián Piñera en esta entrevista al diario El Mundo, hacerlo a través de una reforma constitucional en que no hay iniciativa exclusiva de nadie, ¿ya? Y podemos analizar si se está respetando o no el espíritu de la Constitución, pero ese es un tema que hemos discutido mucho en Chile. En último término, podrá ser conocido por las instancias que corresponden. Porque ¿va a ir el gobierno al Tribunal Constitucional? ¿No va a ir al Tribunal Constitucional? En términos de los quórum, no tiene cómo ir porque
se aprobó amplísimamente. O sea, no solo dos tercios, sino que mucho más. No, yo entiendo que era la única posibilidad real que tenía el gobierno de ir al Tribunal Constitucional era por los quórums. Era porque se aprobara por 3/5 y el gobierno planteara que eran 2/3 por lo permanente el efecto. Pero ni eso.
Pero bueno, insiste el presidente en que se sigue conversando con los parlamentarios de Chile Vamos y con los parlamentarios de oposición para ir al fondo del problema, que es la reforma al sistema de pensiones y mejorar las pensiones.
¿Cómo era el discurso de John Kennedy? ¿Anoche tuvo un sueño? Martin Luther King, perdón. Yo anoche tuve un sueño, anoche soñé que José Miguel Insulza, que Juan Pablo Letelier, que Jorge Pizarro, que Carolina Goich decían, mire, ¿saben qué? Está bien, estamos dispuestos a pagar costos, pero el daño previsional que se va a hacer, me los imaginaba diciendo lo mismo que dijo David Bravo ayer, y no podemos esta vez avalar.
Yo no sé quién, pero te aseguro que el discurso es el gobierno llegó tarde. Es una mala política, pero el gobierno llegó tarde. Ese es el discurso que ya está armado. Esa es la frase que ya está armada para defender un voto que en privado te dicen que es un desastre.
Hay quienes sostienen que... No, bueno, como el diputado Silver, que no lo dice ni... yo privadamente no lo hace muchos años con el diputado Silver, pero públicamente te dice que es para minar el sistema.
Pulverizar es el término que utilizó ayer.
Pulverizar, sí, eso es. 8:28. Bueno, el segundo tema que teníamos ya lo tratamos, el tema de la crisis política de Chile Vamos, de lo del viaje del presidente Piñera.
Lo tratamos con nombres propios.
Monker.
Juan Antonio Coloma.
Ah, claro.
Diego Chalper,
sí.
Votos que uno dice, necesito una mejor explicación.
¿Y para qué? Bueno, un distrito.
No sé,
¿Cómo llego?
Tiene derecho a votar como quiera, pero una mejor explicación porque no se condice con la historia.
No, Matías, no tiene derecho a votar como quiera porque tiene que ser consecuente con lo que ha dicho siempre. No tiene derecho a votar como quiera, perdona. Si toda la vida hubieran dicho eso, pero tú no puedes cambiar de opinión tan rápido. No puedes.
Por lo menos que tenga una buena explicación de por qué su voto.
Mendoza.
Así que ahí hay una cosa interesante a ver. Ya, pero ya, ¿cuál es el siguiente?
Íbamos a conversar de Perú.
Íbamos a conversar de Perú.
Sí, hiciste una entrevista a Mercedes Araoz ayer.
En la tarde, sí, ayer en la tarde con la José Ríos.
¿Ella alcanzó a ser presidenta?
No.
Ella se fue.
¿Por 3 minutos y medio?
No, ella había renunciado a la vicepresidencia de PPK.
Ella era vicepresidenta primera, ¿no es cierto?
Sí, me parece que sí, y sí. Y yo tengo aquí en mi teléfono la foto en el pues yo estuve cubriendo esas elecciones en Perú.
Me acuerdo.
Donde estaba en el balcón Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Araoz y Martín Vizcarra. Ninguno de los tres existe políticamente. Dos defenestrados, vacados, como le dicen los peruanos, y la tercera, que es Mercedes Araoz, que renunció por una insalvable diferencia con Martín Vizcarra, que lo acusa de corrupto, que lo acusa de formar parte de la conspiración para votar a PPK. Dicho sea de paso, PPK y Martín Vizcarra, los dos defenestrados, destituidos, vacados, sin una acusación todavía concreta, ni menos una condena. Sencillamente, sospechas y acusaciones.
Pero en el caso de Kuczynski es un poco más dramático, está preso.
Claro, con detención domiciliaria, domiciliaria, ¿cómo se llama? Presidio domiciliario.
Arresto domiciliario.
Arresto domiciliario. Y claro, y el problema es más de fondo con Perú, asume un candidato que nadie conoce mucho, un parlamentario, que no tiene grupo parlamentario, que tiene 5% de. Es un diputado con el 5% de los votos, que por suerte son 9 meses, porque nadie supone mucho hasta dónde puede llegar, ni qué 9 meses, qué reformas puede hacer. Por lo tanto, uno puede suponer que Perú se va a quedar en una parálisis de 9 meses con crisis súper grande que tiene en materia sanitaria y en materia económica, y con muy poco apoyo popular también del presidente Manuel Merino de Lama, que es el que asume ayer.
Más bien nada, ¿no?
Nada. No es muy conocido. Una persona muy, muy desconocida, un parlamentario muy de segundo orden.
¿Alguien me dijo que era dueño de un taller de desarrolladores de pintura?
No sé.
Eso me contaron, me pareció. Bueno, está bien por los desarrolladores, tengo amigos desarrolladores. A mi amigo Jaime Bustamante, Eduardo Gazzana, un gran abrazo. Pero
la crisis,
pueden llegar a ser presidente.
La crisis partidaria de Perú es muy grande, con todos los partidos que antiguamente existían, que le daban cierto... Alguien dirá, bueno, fue parte del problema. Es cierto, pero hoy día no hay de dónde pararse, de dónde estabilizarse, no existe el famoso APRA, existe, pero minimizado, ¿no es cierto? El partido de Belaúnde, el partido de Haya de la Torre...
Acción Popular, yo creo que
Popular y no sé si existe.
No, yo creo que ya no existe Acción Popular.
Y bueno, Alianza Popular. 60 de los 130 parlamentarios tienen acusaciones e investigaciones en su contra, por lo tanto pueden haber corrido la misma suerte que Vizcarra y PPK. La verdad que
pero lo de Mercedes Araoz, que yo te escuché en la entrevista ayer, una muy buena entrevista, recomiendo escucharla. En el fondo ella te muestra el otro lado, porque todos nos habíamos comprado un poco, no sé si la consulta está de acuerdo, nos habíamos comprado un poco la lógica de que Vizcarra era una especie de adalid de anticorrupción, era un hombre impoluto, que las circunstancias lo habían llevado a ser presidente del Perú, y que además era alguien sin ambición futura, y que por lo tanto, y eso a la vista de muchos, le daba, por lo menos en mi opinión, le daba una aura absolutamente impoluta. Y sin embargo, ayer la visión de Mercedes Araoz, una visión completamente distinta, habla de alguien que participó del complot para derrocar a Pedro Pablo Kuczynski, que no es que lo encontrara las circunstancias, sino que estaba instalado ahí, y que además es un corrupto, y que sus acciones de enfrentamiento permanente con el Parlamento, al que logra destituir, de hecho, en una oportunidad, censurar, digamos, tiene que ver con estrategia de defensa por sus propios problemas de corrupción, nos muestra una cara completamente distinta a la que uno se había, y yo no digo que Mercedes Araoz tenga razón, y que los otros estén equivocados, pero bueno, pero es parte de la discusión, y es parte de que ayer, pese al apoyo popular que tenía Vizcarra sobre el 50%, salió gente a la calle, pero no se paró el Perú.
La lógica de lo que planteó Vizcarra, lo que planteó Mercedes Araoz ayer, y me tocó entrevistar a José Rodríguez Elizondo la noche, que trabajó en el Perú y conoce el Perú de memoria.
Sabe mucho.
La misma lógica de fondo es que en Perú la política, no este u otro, la política hoy día está enfocada en cómo torpedear al del frente versus construir políticas públicas en conjunto. Con diferencias, pero en conjunto. Cuando eso pasa, los caminos se bifurcan y se alejan. En vez de intentar acercarlo, el horizonte no es a que se acerquen y se junten en algún momento. Pero la fórmula es, subo un ministro, ¿cómo voto este ministro? Subo un presidente, ¿cómo voto el presidente? Subo un parlamentario, ¿cómo lo derroco? Esa es la lógica que está imperando en Perú, dicho por dos personas que han participado y que lo conocen profundamente. O sea, votar al que sea por delante, la inestabilidad total. Eso es lo que yo me quedé, con esa sensación me quedé de la conversación con estas dos personas que me tocó entrevistar ayer por la crisis peruana, Consuelo.
Yo un último punto es algo que me dijo el lunes conversando con Oscar Landarreche, que le había tocado estar en una charla de CISEC hace algunos años. No era de CISEC, era de... Sí, de CISEC. CISEC es el neocomunista, sí, CISEC. O CISEC, como le dicen algunos. Y que él había dicho que si queríamos ver cómo iba a ser la política del futuro, miráramos Perú. Que Perú era el que anticipaba lo que venía. No, en el caso de Chile, tan perdido no estamos.
8:34. Mundo H está comprometido con las pymes, por eso tienen un espacio exclusivo para ellas en la comunidad digital. Ingresa a mundoh.cl y ayuda a los emprendedores pequeños y medianos empresarios.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo quieren que te muevas por Chile con toda la seguridad que necesitas gracias a sus medidas sanitarias para darte tranquilidad en todos tus viajes. Conoce más en Mita.cl.
Tu APB cómodo y al máximo. Con la app Mi Inversión o en BanChileInversiones.cl puedes completar el tope anual de 600 UF de forma 100% digital. Ya sabes, solo usando tu celular. Comienza a ahorrar hoy mismo en BanChile Inversiones.
Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra.
No postergues esa cirugía que necesitas. Reserva hoy una hora en Clínica Alemana y aprovecha la modalidad copago fijo o copago cero. Son más de 30 cirugías disponibles. Infórmate más en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Vamos, tú puedes.
Amor,
ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar
el departamento. Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Tierra Firme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Mira, hijita, te voy a enseñar la receta de mi pastel de churro.
¿En serio, abuelita?
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidarte. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones de inversión. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Casas El Canal, ubicados en Santa María de Manquehue, cuentan con espacios comunes adaptables de primer nivel, un proyecto con un diseño y un estilo simplemente elegante. Ingresa en terrafirme.cl.
AFP Habitat desarrolló herramientas interactivas para que tomes las mejores decisiones de ahorro y planifiques tu futuro. Si eres cliente, encuéntralas en tu Habitat App. Si no eres cliente, descarga la app Asesoría, otra innovación de AFP Habitat.
Si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te ofrecen su renta vitalicia o, si prefieres, su renta vitalicia anticipada y recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más de su renta vitalicia en consorcio.cl.
¿Estás pensando en un proyecto? ¿Tienes grandes ideas? Pide tu crédito de consumo Vice con una tasa de cero, como desde 0,49%. Un crédito con oportunidades tan grandes como tus ideas. Banco Vice, simple para ti.
Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Hablamos en off en Radio Duna y está con nosotros el ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Kubb. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Nicolás, Matías y Consuelo.
Hola, buenos días.
Ministro, bueno, ¿está usted tan eufórico como los mercados respecto a la vacuna? Y más que eso, ¿dónde estamos parados? Yo ya estoy completamente perdido. No sé si tenemos 100.000 dosis aseguradas o tenemos varios millones de dosis aseguradas de la vacuna de Pfizer. No sabemos cuándo. Nos hablan de las cadenas de frío, que son complejas. Nos hablan de las dos dosis, lo cual cualquier cantidad de vacuna que nos entregaran habría que dividirla por dos. ¿Nos ilustra un poco, ministro?
A ver, primero, Nicolás, creo que importante eso que tú mencionas. Hoy día no tenemos vacuna. Hoy día no existe una vacuna a nivel global y lo que necesitamos tener es una o más vacunas para que cada uno de los países, en el caso nuestro, el Ministerio de Salud, tome una decisión respecto a qué vacuna se va a utilizar, a quiénes se va a vacunar, en qué orden de prioridad y cuál va a ser entonces ese cronograma. Entonces, no hay vacuna, la estamos buscando y la estamos buscando para tener las mejores y las mayores opciones posibles. En ese sentido, hay un número importante de vacunas hoy día, 10 a 15, que ya están en fase 3, es decir, la última fase de los ensayos clínicos. Están avanzando algunas de ellas muy positivamente, el caso de Pfizer, por ejemplo, que podemos hablar. pero no hay ninguna vacuna que hoy día tenga las autorizaciones para aplicarse a la población, a no ser que sea en un ensayo clínico como aquellos que estamos conduciendo también en Chile con Sinovac, con Oxford, con Janssen, y que vamos a empezar pronto con CanSino. Por lo tanto, trabajando desde múltiples frentes a nivel nacional en ensayos clínicos, también en acuerdos comerciales, y aquí podemos ahondar lo que decías tú, Nicolás, para que aclaremos con quiénes tenemos acuerdos comerciales y en qué cantidades, y esa es una estrategia integral del país para tener una vacuna oportunamente y una vacuna que sea segura y eficaz.
Sí, a mí me gustaría, ministro, si puedes ahondar en ese sentido. ¿Cómo se pone uno? Imaginemos de partida que consiguen la aprobación la gente de Pfizer en la FDA, ya en la Autoridad Sanitaria en los Estados Unidos. ¿Eso significa desde el punto de vista chileno que la vacuna nos parece bien, o vamos a esperar también la aprobación de las autoridades europeas, que probablemente van a ser un poquitito más lentas que las de Estados Unidos? Esa es la primera parte de mi pregunta. Y la segunda parte es, todas las grandes potencias, Europa, Estados Unidos, Japón, ya hicieron todos los pedidos a Pfizer, según he estado leyendo, los tienen asegurados. Entonces, ahí, ¿cómo entra un país chiquitito como Chile?
A ver, entramos, Consuelo, de dos maneras. La primera, nosotros estamos haciendo ensayos clínicos con algunos laboratorios, y por ejemplo, en el caso de Sinovac, ese ensayo clínico que se realiza en Chile va amarrado a un acuerdo de que en caso de ser exitosa la vacuna tenemos un número de dosis garantizados. Pero por otro lado, también el Ministerio de Relaciones Exteriores ha estado conduciendo acuerdos comerciales, que son acuerdos que se establecieron hace bastante tiempo para asegurar dosis todavía en verde, esperando las aprobaciones correspondientes. Y en ese sentido, nosotros, un país chico, sí tenemos hoy día acuerdos comerciales con algunos laboratorios. Tenemos acuerdos con Pfizer para 10 millones de dosis que se pueden suministrar de acuerdo a un cronograma que tendrá que establecerse. Tenemos acuerdos con Sinovac, tenemos acuerdos con Janssen y tenemos también acuerdos comerciales con Oxford AstraZeneca. Por lo tanto, hay acuerdos comerciales que nos garantizan ciertas dosis, pero siempre, como tú decías, en la medida que esas sean autorizadas con las agencias regulatorias. Tenemos que esperar la aprobación de la agencia regulatoria americana o europea, y además tenemos que autorizarlas por nuestra propia agencia regulatoria, que es el Instituto de Salud Pública. En Estados Unidos...
Pero, por ejemplo, en el caso de Pfizer, perdona que interrumpa, en el caso de Pfizer, sigamos explorando esa posibilidad. Si la aprueba la autoridad estadounidense, ¿debiera Chile esperar la aprobación europea también? ¿Y cómo entra uno en el acuerdo comercial, considerando el poder de compra que tienen las grandes potencias?
A ver, la autorización por la agencia regulatoria americana, después lo que se hace, si es una agencia regulatoria internacional como la FDA, aquí en Chile el ISP hace una homologación de esa autorización y podemos entonces acceder a vacunar a la población. También se puede hacer con otras agencias regulatorias internacionales como Anvisa de Brasil, como la europea también. Por tanto, en general, aprobaciones internacionales de una agencia importante internacional, y en Chile se homologa entonces con el ISP. Y después los acuerdos comerciales, Consuelo. Esto es algo que hemos estado trabajando durante mucho tiempo, y efectivamente se han logrado esos acuerdos comerciales por gestiones que se han hecho a través de la Cancillería, a través de nuestra embajada en los distintos países, y tenemos, como te decía yo, acuerdos comerciales con estos laboratorios que ya están firmados. Por lo tanto, tenemos dosis aseguradas en la medida en que se cumplan las aprobaciones de la agencia regulatoria y que obviamente se ingrese en un proceso de manufactura que permita la distribución a nivel global. Pfizer, por ejemplo, 50 millones de dosis ha propuesto que va a manufacturar el año 2020, y ya el 2021 podría incluso manufacturar 1.300 millones de dosis. Por lo tanto, aquí una de las maneras como se está avanzando más rápido que en otros casos donde se ha producido vacunas en el pasado, es que el desarrollo científico de la vacuna ha ido de la mano de la manufactura. Antes eso se hacía de manera secuencial, hoy día ya está haciéndose de forma paralela, a riesgo de que las vacunas no se autoricen, pero los laboratorios ya están manufacturando o preparando la manufactura para adelantar entonces el suministro de la vacuna.
Estamos con el ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Kubb. Ministro, usted dice que tenemos asegurada por este contrato, por este acuerdo, 10.000 dosis. ¿Cuál es el tiempo en el cual...
No, mucho más, dijo.
No, 10 millones, perdón, 10 millones, disculpe, 10 millones.
10 millones.
Sí, disculpe, disculpe.
Me parecía que no eran 10.000.
Es que estaba poniendo la cabeza, pensando en la pregunta más que en la afirmación. ¿Para cuándo? Que es importante la oportunidad aquí, ¿no es cierto?
¿Con
qué ritmo?
Con Pfizer tenemos un acuerdo por 10 millones y eso, si es que vacuna se autoriza, y aquí es importante, se está moviendo tan rápido como lo permite la ciencia, entonces podríamos tener un suministro iniciando el primer semestre 2021 de aproximadamente 3 millones ya. Por lo tanto, podríamos tener la vacuna en Chile el primer semestre si es que tiene las autorizaciones necesarias.
O sea, eso generaría que 1,5 millones de personas podría ser vacunada en los primeros 6 meses del próximo año en Chile, si es que se aprueba la vacuna.
Y eso, Matías, tiene que ver con lo que ha establecido el Ministerio de Salud. Tú sabes que una vez que exista la vacuna, el Ministerio de Salud, con sus organismos técnicos que lo asesoran, el CADEI, por ejemplo, y el Programa Nacional de Inmunización, establece ese cronograma y lo establece de acuerdo a poblaciones de riesgo, sí. Y después a la población general. Por lo tanto, ese cronograma y la selección de la población de riesgo, eso es competencia del Ministerio de Salud una vez que exista la vacuna y podamos suministrarla.
Perfecto.
Ahora, hay, perdón por lo básico la pregunta, pero hay una serie de dudas respecto, porque hay vacunas que requieren cadenas de frío, hay quienes sostienen que la logística en nuestros países hace prácticamente imposible en algunos casos, y por otro lado vimos lo que ocurrió ayer en Brasil, en fin, hay quienes sostienen que hay un optimismo infundado respecto a la manera en la cual se están llevando a cabo, se está analizando la evolución de las vacunas.
A ver, yo creo que lo que tenemos que hacer, Nicolás, es obviamente mantener nuestra esperanza. Esto está trabajando bien, se están desarrollando bien estos proyectos a nivel global, pero también tenemos, como tú dices, que ajustar las expectativas. Aquí hay un punto sobre la seguridad de la vacuna que es absolutamente fundamental, y después tú tienes esas consideraciones que tú mencionabas que son logísticas, que dependen de la tecnología de cada una de las vacunas. En el caso de Pfizer, es una vacuna que debe transportarse en una cadena de ultrafrío. Obviamente que Pfizer ya ha pensado en esto con envases especiales, etcétera, y va a incorporar un elemento adicional de dificultad a la logística, pero no va a impedir que esta vacuna se distribuya. Entonces, dos cosas distintas. Yo diría, se está avanzando bien, hay optimismo, pero también hay que ser muy riguroso con cada una de las pruebas. Tenemos que probar que las vacunas son seguras, tenemos que probar su eficacia. Ayer Pfizer anunció que tenía una eficacia de un 90%, es decir, de 10 personas que debían haberse enfermado, solamente se enfermó una. Eso hay que esperar que terminen los estudios para ver cuál es la eficacia que va a tener la vacuna al final. La FDA, por ejemplo, ha dicho que con un 50% de eficacia ellos estarían dispuestos a hacer la aprobación. Anthony Fauci en la Casa Blanca dijo más o menos lo mismo, entre 50 y 60% de eficacia estarían en condiciones de aprobarla. Por lo tanto, se está avanzando bien, se está avanzando en múltiples frentes, se están usando distintas tecnologías. La vacuna de Sinovac usa un virus inactivado, la vacuna de Oxford usa adenovirus, esta vacuna de Pfizer usa material genético propio del virus ARN, y por tanto, avanzando en distintos frentes, con distintas tecnologías, en distintos países, en estudios multicéntricos, ya estamos en la fase 3 de muchos de ellos. Hay que recordar que la vacuna que se ha demorado menos en la historia, que es la vacuna contra paperas, se demoró 4 años, pero la vacuna contra la varicela, por ejemplo, se demoró 34 años en desarrollarse. Aquí estamos haciendo un esfuerzo súper significativo para avanzar tan rápido como lo permita la ciencia, pero siempre tomando en cuenta que necesitamos una vacuna que sea segura, que se pueda distribuir de manera oportuna y que sea eficaz. Por lo tanto, difícil, pero se está avanzando. Entonces yo mantendría ese optimismo, y nosotros como Ministerio de Ciencia, nuestra responsabilidad es asegurarnos que los procesos avanzan rigurosamente, sistemáticamente, que se publica la información, que uno pueda ahí leerla, que nuestro comité científico pueda tener una opinión respecto a Pfizer. Eso nos falta ahora, no está publicado todavía el anuncio que hizo ayer Pfizer, aparte de estar publicado en la prensa, estamos esperando las publicaciones científicas. Por lo tanto, esperanza, sí, Nicolás, pero por otro lado también un trabajo muy riguroso y sistemático, y eso es lo que nos corresponde a nosotros.
¿La vacuna rusa podría ser una alternativa? Hoy están anunciando que esta Sputnik 5 tiene un 92% de eficacia, también según resultados propios, sin peer review todavía y preliminares.
Claro, mira, la vacuna rusa pasó lo mismo la otra vez. Se anunció por la prensa el éxito de los estudios de fase 1 y 2. Y hubo cierto escepticismo, pero después se publicaron los resultados, se publicaron en una revista de circulación internacional de mucho prestigio, y por lo tanto cumple con las condiciones técnicas, al menos en la fase 1 y 2 que pudimos evaluar. Nosotros nos juntamos también con ellos y estamos esperando también entonces que aparezcan esas publicaciones de los ensayos de fase 3, que nos da la oportunidad de evaluar bien objetivamente cómo el avance de esto.
¿Hay información respecto a la capacidad de producción de la vacuna rusa? Porque en Argentina, por ejemplo, ha habido mucha polémica porque Argentina compró la vacuna rusa, anuncia vacunaciones, y entiendo que la autoridad rusa dice que anuncia vacunaciones en diciembre, la autoridad argentina, y entiendo que los propios fabricantes de la vacuna sostienen que van a tener muy pocas dosis de aquí a diciembre y que finalmente estas estarán en el primer trimestre del próximo año. ¿Se tiene alguna información de eso, no?
No, yo no tengo información en particular de la capacidad de manufactura rusa. Lo que sí creo que es importante mencionarte, Nico, lo que te decía antes de ir avanzando en paralelo entre desarrollo y manufactura, y es lo que está haciendo, por ejemplo, también Oxford, que se desarrolla y por otro lado ya está preparándose la manufactura, por ejemplo, en Argentina y México en conjunto para la distribución en América Latina.
¿Y si hay varias vacunas que salgan al mismo tiempo, por cuál va a optar Chile, o se van a comprar? Porque también están los acuerdos comerciales, no sé, quizás uno está obligado a comprarlas todas.
Bueno, eso es lo que te decía antes de mira, aquí hay una cosa importante, que es que aquí se ha estado trabajando de una manera muy coordinada entre tres ministerios, que es el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud, y cada uno con una función particular. Nosotros hemos estado enfocados en los ensayos clínicos, Cancillería ha estado enfocado en los acuerdos comerciales, y el Ministerio de Salud tiene entonces esa tarea que dices tú, Consuelo, que es cuando existan opciones, el Ministerio de Salud, como lo hace todos los años, selecciona una vacuna y establece quiénes se vacunan, cuándo se vacunan, etcétera. Entonces, eso lo hace el Ministerio de Salud y lo hace todos los años con un programa de inmunización que tenemos en Chile, que es universal, que es gratuito, pero ellos necesitan tener las opciones, y una vez que eso exista, entonces el Ministerio de Salud tendrá que tomar una determinación. Puede ser más de una, y por lo tanto estos acuerdos comerciales o los acuerdos que tenemos con los ensayos clínicos pueden servir para inmunizar a un segmento de la población. Por ejemplo, si es que esa vacuna se ha aprobado en ciertos segmentos y otra vacuna no se ha aprobado en segmentos, por ejemplo, de adultos mayores, y por lo tanto se puede tener acceso a más de una vacuna también que puede estar destinada a una población distinta, dependiendo de dónde se han hecho los ensayos clínicos y en qué tipo de poblaciones también.
Andrés Kuhn, ministro de Ciencia y Tecnología, muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, encantado.
Gracias, Andrés.
Muchas gracias. Hoy se nos olvidó hablar del Festival de Ciencia que partía hoy.
Ah, de veras.
Menciónalo.
No.
Uy, cortó el ministro. Cortó. Pero está partiendo hoy con una actividad increíble online, como con 500 iniciativas científicas. Son varios días, pero parte hoy, así que.
Sí, es organizado por el Ministerio de Ciencia. Entre el 11 y el 15 de noviembre, en formato digital, se realizaría este evento de divulgación científica que busca a celebrar la curiosidad con más de 500 actividades gratuitas.
Es Festival de la Ciencia, festivaldelaciencia.cl.
Exactamente. La curiosidad es el motor de todo lo que uno hace y de todo lo que uno explora en la vida, es el moto de este Festival de la Ciencia. Nosotros vamos, ya viene información privilegiada.
Que tengan buen día.
Buenos días. Chao.